Y tengo del otro lado a un fotógrafo argentino llamado Rodrigo Abt, ganador del premio Pulitzer. A todos nos sorprendió cuando leíamos esta nota. Él no solamente ganó el premio Pulitzer, porque el jurado destacó su cobertura de la guerra de Ucrania, y es la segunda vez que gana el premio. La vez anterior fue en el año 2013 por su trabajo en Siria. Rodrigo, un placer tenerte en el programa. Bienvenido, gracias por darnos la nota.
Hola, buen día. Un placer estar acá con ustedes.
A ver, Rodrigo, fotógrafo argentino, a ver... ¿Cómo es que uno decide en la vida convertirse en fotógrafo? ¿Es algo que nace así, viste? Y más en una época donde la fotografía se ha convertido en algo que es permanente junto a nosotros, ¿no? Estamos todo el tiempo sacando fotos. Antes era, cuando yo era chica, tener una foto era todo un proceso medio como furioso, desde la plata que se necesitaba para el rollo, la cámara que tenía que ser buena, si era blanco y negro, si era color, llevarla a revelar, si no se había velado el rollo, era todo un rollo realmente. Contame un poco de esa historia, que es lo que me interesa saber antes de llegar a los premios.
Bueno, en realidad, cuando yo comencé, era más o menos lo que vos describís. No es el momento actual, no existían teléfonos con cámaras, ni laptops con cámaras, ni nada. Era el momento del rollo, de la película, lo analógico, el laboratorio, aprender laboratorio, era otro mundo. Y yo en realidad llegué por el periodismo, no porque... No llegué por la fotografía como,
claro,
como desde el fotoclub o sí, desde el lugar del aficionado por la imagen, que mucha gente lo hace por... No, si hay gente que saca fotos de naturaleza, otros de paisajes, de viajes. Sí. Yo llegué por el periodismo, así es como yo entré al mundo.
Vos buscabas la foto periodística, la narración del hecho a través de la fotografía.
Exacto. Yo llegué por ahí, esa fue como mi entrada, respondiendo un poco a tu pregunta.
¿Y dónde laburabas como fotógrafo periodístico?
Yo entré en La Razón, diario en Buenos Aires, vespertino, y ahí fue como mi primer trabajo donde nada, fue una experiencia, una gimnasia excelente, porque
claro,
en un diario
claro,
uno tiene que resolver de
rápido,
todo,
sí, hoy.
Notas muy diversas, con luces diferentes, día, lluvia, calor. Empezamos a hacer temas políticos, a relacionarnos con figuras del espectáculo que había que fotografiar, inventar imágenes en breves momentos. Una cosa muy interesante para aprender.
¿Qué es de lo que pasó en la Argentina en todos estos...? ¿Qué edad tenés vos ahora?
Yo tengo 46.
De todos tus 46 años, desde que sos fotógrafo, serán 26, ¿habrás empezado a los 20?
Y habré empezado a los 22.
Claro. ¿Qué te tocó en estos 24 años fotografiar que vos decís, esto fue tremendo?
La crisis en Haití, en el 2004, la crisis política, el terremoto en Haití en el 2010, fue una cosa devastadora. Sí. La violencia en Guatemala, el 20 de diciembre del 2001 en la Plaza de Mayo, la guerra civil en Siria, las trágicas consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Sí, fueron varios momentos que fueron bravos, pero que al mismo tiempo fueron muy importantes para poder perfeccionar y para poder trabajar en el fotoperiodismo y entender un poco la lógica.
Y esos lugares, esas situaciones, esos momentos como Ucrania, Siria, ¿los elegís vos? ¿Te los dan como tarea? ¿Cómo es el desarrollo de tu trabajo hoy en día?
Bueno, yo hay temas que propongo hacer y que de alguna manera me meto de lleno en tratar de como elaborar una especie de guión visual para desarrollarlos, y hay otros temas que por ahí que son más relacionados con noticias duras, en donde yo me propongo o ellos me llaman y me dicen, mira, te gustaría, podrías, estás bien para ir a tal o cual lugar, y es una decisión un poco en conjunto. Va en esas dos velocidades, digamos.
Cuando el fotógrafo saca una foto, ve algo que el ojo común... Recién hablábamos de Leonardo da Vinci, ¿no? Y decía la historiadora de arte que pasa el vendedor. ¡Lo tenemos todos!
Ya pasó.
¿Qué condena nos sigue? Pero viste que decía que Leonardo da Vinci veía algo más que el ojo humano no percibe, y que él ya había visto en su época el vuelo y el movimiento de las alas de una libélula, y lo había descrito, y que eso recién ahora se puede ver a través de las tecnologías que tenemos, ¿no? Digo, ¿qué ve el fotógrafo? El fotógrafo ve algo más que el simple observador no puede ver.
Y lógicamente el fotógrafo ve más porque está más concentrado en eso, está más pendiente, porque es su trabajo y tiene que, porque nada, uno cuando busca generalmente encuentra más. Una cosa es alguien que pasa 5 minutos con su celular y hace tiqui, 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 atrás de un árbol y se va caminando y sigue su vida normal, y otra cosa es cuando alguien está pendiente, desarrollando la historia, atento a lo que está pasando, dedicado a eso.
Pero es tenés que tener una sensibilidad mayor, porque a veces uno pasa por al lado de algo y no se da cuenta, y por ahí vos descubrís cierto escozor de, qué sé yo, ponerle contaminación o algo por el estilo, que uno pasó y dijo, ¡ay, qué sucio que está esto!, ¿no? Y siguió de largo. Eso es una realidad.
Sí, no, y además que, bueno, uno tiene como una educación visual por años de también, ¿no? De estar mirando de pintura, cine, documentales, mirando cómo trabajan los colegas, distintos estilos fotográficos que también a uno le educan el ojo para no solo que la sensibilidad, la atención estén actuando, sino que también actúa todo lo que aprendimos visualmente durante años de estar dedicados a mirar cómo los otros resolvieron las notas, digamos, ¿no?
Cuando te vas a Siria, ¿no?, a trabajar, guerra civil, primavera árabe, toda una situación bastante particular de la que los argentinos poco sabemos, porque en verdad que no se habla tanto ni tan intensamente. Vos sos descendiente de árabes, ¿no?
Sí, mi familia, mis abuelos, tanto, bueno, mis dos paternos y mi abuelo materno vinieron de Siria, de la ciudad de Homs.
Uh-huh. Y vos decidiste retratar la parte de la rebeldía, ¿no?, de los árabes.
Sí, la parte de que en ese momento se llamaba el Ejército de Liberación Siria, que estaba en la provincia de Idlib, al norte de la frontera con Turquía.
Uh-huh. ¿Y cómo...? ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué viste? ¿Qué reconociste en el ser humano? ¿Qué valores? Uno dice, bueno, la guerra la tiene presente, ¿sabes? Pero es el manual, la romantización. Hay que estar en el terreno y cuando se juega la vida a la gente, ¿no?
Mira, aprendí que los procesos de lucha, digamos, democrática, muchas veces pueden transformarse en otra cosa, que es lo que pasó en Siria. Empezó siendo una pelea por, digamos, en las calles, por pedidos de cambio de gobierno, todo en el marco, digamos, de la democracia, entre comillas, ¿no? Pero, uh-huh. y eso se transformó con los meses en un movimiento armado que peleaba contra el gobierno. Me enseñó que a veces los procesos pueden transformarse rápidamente, por muchos factores externos también, ¿no? O sea, pero que son dinámicos los procesos políticos y que hay que estar atentos a ellos. También me enseñó que hay un tipo que un día te vende pan en una panadería o es un taxista y el otro día puede ser parte también de un movimiento armado, porque si tienen la convicción de que esa es la forma de un cambio, ¿no? Como también la transformación, no solo de la gente, cómo la gente se transforma y cómo la sociedad toda se transforma durante una guerra civil, ¿no? Es como todo patas para arriba.
Sí, claro,
Y también me enseñó que es diferente trabajar como reportero gráfico en una situación así, porque no es lo mismo trabajar en un conflicto abierto como el de Rusia y Ucrania, en donde son dos ejércitos tradicionales, poderosos, que tienen ciertas burocracias, ciertas... acá no, un ejército irregular, es más peligroso para un periodista trabajar en eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tuviste que salvar tu vida? ¿Tuviste que preservar tu vida de alguna manera en ese conflicto tan... tan duro y tan
cerrado?
Sí,
fue muy difícil porque tuvimos que evaluar todos los días hasta dónde valía la pena profundizar en la noticia y hasta dónde corríamos un riesgo grande. Uh-huh. En parte por eso, por documentando un ejército irregular, la claro. información y claro. lo que vos podés percibir no es tan claro, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuando vos trabajás para... ¿Estabas trabajando para noticias en ese momento?
Sí.
¿Y cuando trabajás para una revista, vos le podés plantear a la revista, mira, che, esto se está poniendo fulero, me tengo que volver, o hagamos algo, déjenme salir de acá, o siempre prima, no sé si en tu espíritu o en el espíritu de la revista o en el espíritu del jefe, tráeme la nota? Porque viste que mira, nosotros tenemos eso en la cabeza metido, ¿no? Somos unos enfermos, tráeme la nota.
Claro. Yo trabajo para una agencia de noticias,
sí.
Soy como de planta,
sí.
no trabajo para otros medios,
sí.
Nosotros les proveemos esos trabajos a las revistas, a los diarios, a los sitios uh-huh. de internet, uh-huh. pero tenemos jefes también, obviamente.
Claro.
Y no hay una, la verdad que nunca he sentido una presión para nada, siempre está la confianza a la persona que está en el terreno, porque es la que también puede ser los ojos de los editores en el lugar y hacer evaluaciones constantes. Todo el tiempo está reevaluando, y tal vez es cierto lo que decís vos, claro, uno siempre quiere tener el mejor material posible y eso a veces requiere de un riesgo mayor. Pero creo que los medios son conscientes, después de muchos hechos trágicos, de muchos colegas que han sufrido, que fueron víctimas, son conscientes de que hay que preservar, que no hay que arriesgar demasiado, que la nota se puede contar de otro lado, y que siempre la decisión al final la tiene el que está en el terreno, porque es el que realmente puede oler, percibir, entender qué es lo que está pasando.
Uh-huh. Y en algún momento dijiste, guarda que esto puede terminar acá, pongan los títulos. ¿Viste? Porque te metes en cada lugar, ese amigo estaba leyendo que estuviste con la Mara Salvatrucha.
y sí, hay momentos más heavy, pero bueno, todos son diferentes, en todos todos requieren de un trabajo diferente. Con el tema de las maras, por ejemplo,
sí.
Es un trabajo que se hace muy despacio, uno no llega con una cámara, toca la puerta y dice, hola, acá llegué.
No, acá estoy, vengo a fotografiarlo.
Eso no ocurre, claro. No se hace, no llegás ni siquiera a la puerta, porque
claro.
Sacas la cámara
a 50 metros.
No, entonces son trabajos que uno también... hace como un trabajo de preproducción, que también lo hago yo, no tengo la suerte de tener un productor que me ayude, una productora que me ayude, entonces todo un trabajo medio de artesanal, digamos, de hormiga, de hacer un contacto, presentarse, explicar lo que uno va a hacer, compartir, estar sin cámara, ir de a poco, son trabajos, y eso es como lo que vos decís, que llevan meses, años, tal vez.
Claro. ¿Y cómo fue estar en Ucrania? ¿Viste? Porque vuelvo al mismo punto que a Siria, ¿no? Nosotros estamos a muchas redes sociales, es como el saber qué es verdad, qué es mentira, qué está intervenido, qué es fake. ¿Cómo es? ¿Cómo viviste lo de Ucrania, no?
Lo de Ucrania fue interesante porque era interesantemente trágico. una guerra en Europa.
Uy, se me cortó, qué lástima. A ver si podemos recuperarlo. Estamos en diálogo con Rodrigo Abd. Es fotógrafo argentino, ganó el premio Pulitzer por su cobertura de la guerra en Ucrania. Es la segunda vez, antes lo había ganado en el 2013 por su trabajo en Siria, ¿no? Y estábamos charlando de lo que es su cobertura, su trabajo, de lo que había sido su trabajo en Siria, cómo llegó a ser corresponsal de guerra, en verdad, y lo que significa retratar todo eso, ¿no? Porque uno vive entre la vida y la muerte permanentemente. Otro de los trabajos que realizó es el de las maras salvatrucha, ¿no? Así que bueno, en verdad se tiene que infiltrar, tiene que hacer algún tipo de trabajo que debe ser bastante arduo y bastante intenso. A ver, lo tenemos 12 horas 4
hola,
minutos.
Hola.
Acá estoy, Rodrigo, me estabas diciendo, me estabas hablando de Ucrania.
Sí, no, te decía que es interesante lo de Ucrania también, porque interesantemente trágico, te decía, porque si bien ahora tenemos el acceso a todas las tecnologías y podemos llegar a un país en Europa donde había trenes, había, digamos, se podía llegar, los frentes de batalla están muy controlados, están muy censurados, no censurados, pero controlados. Uh-huh. El lado ruso, censurado, porque no se puede cubrir, digamos. Y el lado ucraniano, tenés como permisos que van y vienen, y de alguna manera no es que vos podés moverte como en otros lugares con libertad. Entonces la información está bien controlada de alguna manera. Uh-huh. De hecho había algunos momentos que había tours de prensa en donde llevaban a todos los periodistas, que podían ser hasta 70 periodistas, a los lugares para mostrar un poco qué es lo que había pasado. Por suerte, durante unas semanas tuvimos un acceso más libre a los lugares donde habían ocurrido los hechos, porque todavía porque los rusos se habían ido y pudimos trabajar tranquilamente. Pero eso fue lo mínimo, fue el momento más escaso. En general todo está muy controlado, la narrativa trata de ser controlada de un lado y del otro, ¿no?
Mira, hay un relato de ambas partes. Y esto que vos narrás, tus trabajos están rodeados de sangre, de muerte, de momentos de intensidad, de momentos de peligro. ¿Cómo se maneja el estado de ánimo, ¿no? Las tristezas, las alegrías, la vida cotidiana, porque adentro el hombre existe, ¿no? Seguís con tus pensamientos. ¿Cómo se maneja todo eso?
Bueno, lo tenés que manejar, pues no te queda otra también. Tenés que intentar administrar ese temor, esa angustia, porque es la única forma de poder seguir trabajando, y al final tu misión es esa, ¿no? Tenés que ese, y si no, bueno, es mejor, para mí como reportero, mejor pedir el cambio, porque trabajar en esas condiciones y trabajar con miedo, angustiado,
es peligroso
para los demás también.
Sí, claramente. ¿Y cuando te vas solo o tenés alguien con que...? Porque vos decías, no tengo producción, etcétera, etcétera. ¿Pero el viaje es solo o en algún lugar tenés un anclaje, un alguien que te sirve como relación, una redacción donde comunicarte o no?
No, yo decía para esas historias como la de la Marcha de Rucha. Okay. Para estas historias no, es un trabajo como de mucha gente, de un gran equipo, de un gran equipo. De hecho, el premio a 7 fotógrafos, yo soy parte de ellos. Uh-huh. De 15 fotógrafos, fotografías elegidas por un editor, y había mucha más gente que esos 15, había de esos 7, había más fotógrafos, había camarógrafos, reporteros. Muchas veces estás solo en el terreno cuando salís a la calle, pero la agencia, para esas noticias grandes, hay toda una estructura que te ayuda, digamos, ¿no?
Claro.
Que a veces hay que reorganizarla, a veces son más eficientes, a veces falta como pero generalmente trabajamos con un equipo más grande.
Ajá. Y hoy estás premiado, sos premio Pulitzer, no sé si importa o no importa, porque uno que cuando lo vive desde adentro es distinto el tema del premio. No sé si trabaja para el premio, no laburás para el premio. El premio llega.
Sí, no, el premio, aparte del premio, yo sé que hay como un romanticismo y sí. Todo el premio no es más que eso, es un reconocimiento, está bueno, es importante, es lindo ser reconocido después de un trabajo pesado, trágico, difícil, pero no es más que eso, ni me cambia la vida, ni mucho menos. Hay que seguir más o menos en lo mismo.
Sí, claro.
Mañana es un día que empieza de cero, como agarrar la cámara y volver a encontrarla, volver a buscarla, volver a trabajarla. No es que el premio me pone 3 escalones adelante o arriba solo por el hecho del premio. Así que lo tomo como eso y nada, yo digo, es una palmada, ¿no? Una palmada de
sí, siempre. Sí, sí, claro.
Dale, va bien, sí, está sí, sí. Bien, sí. El esfuerzo valió la pena.
¿Y qué te gustaría hacer ahora? ¿Tenés alguna misión que te gustaría mostrar? ¿Algo que sentís que...?
Mira, ahora estoy preocupado porque el lunes me voy a Afganistán. Me voy con una cámara de placa, como vos decías, una cámara de madera vieja, en donde tengo que resolver a la antigua un proyecto y es más incómodo, más complicado. Y bueno, me pone en una situación de tensión para poder resolverlo, pero sí, eso es lo próximo.
¿Y qué buscas en Afganistán? ¿Qué vas a ver?
Vamos a hacer una historia sobre cómo está todo, cómo están los actores, la gente, 2 años después de la toma del poder de los talibanes,
¿no? Ajá, perfecto. Es decir, vamos a hablar un poco de mujeres también, ¿no?
Exacto, exacto.
Si tuvieras que decir qué te ha traído como placer o como logro el hecho de ser fotógrafo, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué es lo que lograste? ¿Qué es lo que sentís que lograste?
Una vida muy, muy laboral, muy interesante, ¿no? Poder conocer gente maravillosa, puntos de vista diversos, visiones del mundo completamente opuestas o diferentes a las que yo tenía, que me ayudó también, eso me ayudó a adaptarme y a entender mejor la condición humana, la resistencia ante la adversidad, poner en perspectiva mi propia vida, la vida en Argentina, en mi familia. Bueno, un montón de cosas que poder contarle a mi hija lo que yo vi para que ella pueda tener una percepción del mundo diferente, con más empatía hacia la gente que está sufriendo, yo qué sé, como cosas que me han tocado a mí vivir, que puedo transmitírselas a mi hija que tiene 9 años y que está arrancando.
¿Es tu única hija?
Sí, Victoria.
¿Tenés conformada una familia o tenés tu hija y vas y venís por el mundo?
No, mi esposa Lorena. Ajá. Ahora estamos en Buenos Aires, después de muchos años viviendo afuera.
Sí.
Y bueno, nada.
¿Viajan juntos cuando viajan o te vas solo y volvés?
No, yo viajo solo, mi hija va al colegio, tiene una vida de rutinas.
¿Y qué piensa? ¿Hablas con ella de lo que haces? ¿Ve tus fotos? ¿Hay algún diálogo?
Sí, todo el tiempo. Ella ve cuando estoy editando fotos, a veces no quiere ver, la llevo a las muestras cuando algún colega hace una muestra para que ella entienda cómo es, ya los colegas de Argran la conocen. Nada, bueno, trato de que ella sea parte un poco de
ese proceso.
Está ocurriendo. Claro. Bueno, ya me voy en octubre de la premiación, me gustaría poder ir con ella.
¿Dónde te entregan el premio? ¿En Estados Unidos?
En la Universidad de Columbia, sí, en Nueva York.
Ahí está. Escúchame, te quería preguntar si te acordás de tu primera foto.
La primera foto de prensa.
No, de tu vida. ¿Cuál fue la primera foto? Que hiciste clic y sacaste una foto. Pues yo me acuerdo de tener una caja, una cámara caja Kodak, que me la compré, que me tuve que comprar 44 porque se rompía. Y saqué
Mirá, la primera cámara, la primera foto tal vez, que yo recuerde como algo que me pareció como una cosa reveladora fue en un viaje de mochilero en Bolivia. Hice una foto de una mujer en un mercado, creo que por la frontera con Argentina, y nada, fue como una foto que me pareció muy importante. Era un retrato muy frontal y la mujer tenía una expresión muy impresionante, y yo creí que ahí también era una forma de poder documentar, de poder hacer una especie de, yo no era periodista en ese momento, pero quería hacer periodismo con la cámara.
¿Y ahí empezó todo?
Y ahí, por ahí empezó todo, sí.
me mata. ¿Estudiaste fotografía?
En la escuela de Avellaneda de cine, una fotografía básica, muy básica, y después hice cursos en la escuela de Arguera. Bueno, es que no era escuela, pero con fotógrafos de Arguera.
¿Qué foto te falta tomar?
Bueno, un montón. Espero que muchas.
No hay una que vos decís, qué sé yo, viste que alguno dice, bueno, yo quiero tomar una foto de la aurora boreal. yo quiero.
Mira, no sé, me gustaría, más que una foto, me gustaría poder hacer un trabajo más a largo plazo, más que una sola foto. Me gustaría poder ganar, tener la capacidad de salirme un poco de los tiempos del periodismo, o combinar los tiempos del periodismo con algo más a largo plazo. Creo que claro, eso es algo pendiente.
Algo más personal. Decime, ¿libro hay o pensás en algún momento en algún libro de fotografías?
Mira, en Perú editamos un libro con unos retratos que hice en Afganistán hace muchos años, y este año, en septiembre, se van a editar dos libros, otro de retratos en Afganistán y uno con múltiples exposiciones que hice en Guatemala. Eso va a ser en septiembre.
Bueno, un placer. Un placer tenerte, un placer dialogar con vos y un placer, y gracias por tus fotos, ¿no?
No, dale, gracias a ustedes por el interés.
Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, lo mejor en Afganistán, no sé cómo decirte, porque en verdad que la tarea es difícil, te vas a meter en un mundo muy particular y nada.
Que no, sea, va a estar todo bien.
Que sea fantástico. Bueno. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con Rodrigo Abt, ¿no? Podríamos seguir hablando, porque salen preguntas solas, porque uno le pregunta a un fotógrafo, ¿cuál fue la primera foto que sacaste? Yo me acuerdo de mi primera foto, te soy sincera, papá tenía una cámara que no me la dejaba usar, que se la había comprado cuando había viajado, y qué sé yo, entonces no me la dejaba tocar, era como magia. Entonces yo me fui a una cámara, a la casa de fotos, que era una, y era una cámara cuadrada así, que era una Kodak, que tenía un disparador al costadito. Más de uno se debe acordar de esa cámara. Y en verdad que duró lo que un pedo en un vaso de agua, porque se le trabó el disparador. Y que me calenté tanto que dije, yo me voy a comprar otra, ¿me entendés? Y nada, tuve que volver a ahorrar y me fui a comprar otra. Y le pasó lo mismo a los media hora. Pero me acuerdo que las primeras fotos las saqué en la plaza a dos cuadras del colegio con mis compañeras. Y esas fueron mis primeras fotos. No me convertí en fotógrafa, pero yo quería tener una cámara de fotos. Después tenía la filmadora y todas esas cosas, nada, esas cosas que tienen los pibes que después, bueno, pasan. Pero a él no se le pasó, a él le siguió. 12 horas, 16 minutos, señoras y señores. 221-676-1035, la vía de comunicación. Charlábamos con Rodrigo Abt, fotógrafo argentino, ganador del premio Pulitzer. El primero lo ganó en el 2013 por su laburo en Siria y el segundo lo acaba de ganar por su cobertura en la guerra de Ucrania.
La Cielo.